algún momento pensaste que estaríamos en el punto en el que estamos a día 18 de mayo?
Yo sabía que iba a ir bien porque tú me estabas dando la confianza de decir, oye Juan, si hacemos esto y esto y esto, puede ir bien. Y sabía que podía ir bien, pero tanto yo no me imaginaba tanto.
Sergio, mira lo que acabamos de llegar. 100.000 subs, señor. Madre mía, qué locura, eh.
Bro, sabía que lo íbamos a conseguir. Lo sabía. Un abrazo, tío. Me alegro mucho hacerlo esto contigo.
¿Por qué ha crecido tanto el podcast? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? O sea, ha sido una locura. 100.000 suscriptores en menos de 5 meses. O sea, mi canal principal, en sueños voy a conseguir ese ritmo de resultados. Empezamos el podcast en enero. Queremos ser rentables, nuestro objetivo. En ese momento, mis gastos fijos habían sido unos 7.000 euros. En mi canal de YouTube, empecé con un Samsung Galaxy S8. En ese momento, me acuerdo perfectamente ese día que me lo regalaron porque me emocioné. Cuando me regalaron el móvil mis padres, fue en plan, tío, una cámara para poder luchar por este objetivo y este sueño que tengo, que es ser youtuber. Quiero contar todo esto a la gente, quiero ponerla en contexto, quiero que sirva de motivación, quiero que sirva de mensaje, de que si nosotros somos dos chavales normales, nos hemos sentado y nos hemos propuesto hacer un podcast en el que entrevistamos a la gente más influyente de España y más innovadora, o más inspiradora, la gente que está escuchando esto 100% puede, lo único que necesita es atarse a un plan y seguir un camino recto. ¿Qué ganas tengo, chicos, de que veáis el episodio completo? Simplemente vengo por aquí para recordaros y avisaros de que ahora mismo, en el momento en el que está subiendo esto, día 5 de junio, está sucediendo el evento de 3 días gratuito que estoy haciendo acerca de Crece y Vive de YouTube. Es decir, el paso a paso para poder crecer una comunidad en YouTube, conseguir hasta tus primeros 1.000 suscriptores de una forma súper sencilla y contándote toda la metodología que he utilizado para poder crecer una comunidad y poder vivir de ello. Si quieres aprender acerca de todo esto, estás a tiempo aún puedes aprender, aún puedes llegar a las clases. Te la dejo en la descripción. Échale un ojo, primera línea de la descripción o primer comentario fijado, puedes entrar, apuntarte y acceder a las clases porque no te las puedes perder. Así que ya sabes, dicho esto, te dejo con el episodio, espero que te guste y no tengo la fórmula del éxito, pero no te preocupes porque tengo un plan. Adiós.
Bueno, pues ya estamos, ¿no?
Qué ganas tenía de hablar contigo, Juan.
El nuevo invitado, encantado.
¿Esto es lo que sienten los invitados cuando te miran a ti a la cara o no?
Sí, semejante bellezón aquí.
¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? ¿Qué
Muy nos bien, cuentas? Tío. Contento, ya hemos llegado a 100.000, ¿eh?
Este podcast es especial 100.000 suscriptores, ¿no?
Sí. El especial 100.000 estamos a mayo y empezamos en enero. No recuerdo en qué fecha de enero, pero empezamos
Podemos
en enero.
Podríamos recordarlo. Hombre, el podcast, ahora contaremos un poco la historia, pero surge ya desde antes de enero. En diciembre ya empezamos a planearlo y empezamos a pintar las paredes de este sitio.
El 1 de enero empezamos a pintar.
¿El 1 de enero fue cuando empezamos a pintar?
Sí, porque fue mi primera noche vieja que no salí de fiesta.
Hostia, si sí. Quieres contarlo, profundiza un poco en eso.
No, a ver, yo todas las noches viejas había salido de fiesta aquí en el barrio y demás. Y esta, pues, habíamos quedado el 1 de enero para pintar esto a las 8 de la mañana, con que...
Fue un plan diferente, ¿no?
Nada, las uvas y a pintar, sí, sí.
¿Tú piensas... Bueno, ¿tú en algún momento pensaste que estaríamos en el punto en el que estamos a día 18 de mayo con el podcast o no, cuando empezamos?
A ver, yo sabía que iba a ir bien porque tú me estabas dando la confianza de decir, oye, Juan, si hacemos esto y esto y esto, puede ir bien. Y encima somos justo dos personas que nos complementamos muy bien y sabía que podía ir bien. Pero tanto yo no me imaginaba tanto.
¿Por qué dirías que nos complementamos bien?
Porque yo creo que lo que tiene uno no lo tiene el otro. Es decir, tú puedes ser, eres muy desorganizado, pero actúas muy rápido. Yo no actúo tan rápido, pero soy más organizado, planeo más. Entonces eso va bien a una persona que va tan alocada como vas tú, ¿sabes?
Me parece bien.
¿Tú cómo lo ves? ¿Tú qué opinas?
Sí, a mí, Juan, me gusta mucho tenerlo cerca porque tú tienes las cosas que yo no tengo de control, de aterrizarlo un poco más, de no irse por las ramas, también un poco de calma. De saber, o sea, de un poco las cosas que son realmente importantes que nos olvidamos porque te vas un poco a las cosas que parecen ser innovadoras o creativas o tal, y me viene muy bien tener a Juan cerca, sobre todo también de cara al equipo. Luego, o sea, me gustaría contar un poco también eso. ¿Cuánta gente hay detrás de Tengo un Plan? Realmente esto no es una cosa de nosotros dos, ni de coña llegaríamos a hacerlos, creo que es que cuando hay doble episodio a la semana, no son 14 clips cortos, son 14 más 14. Es decir, son 28 clips a la semana.
Sí.
Cuando hay dos episodios, los clips que hacemos cortos, el episodio principal, y que no siempre lo grabamos aquí en Zaragoza. Es decir, nos vamos por España, etc. ¿Cómo empezó todo esto? Vamos a contar un poco la historia desde dentro, desde el inicio. Vamos contando cómo se ha ido incorporando gente al equipo y qué piezas han ido, qué roles han ido cogiendo. Que yo creo que puede ser interesante de cara a la gente que lo ve desde fuera.
Primero empezamos con un chico que hacía todo. Editaba el podcast y editaba también los clips.
Eso es. Pensábamos que con una persona iba a ser suficiente.
Sí. Ya nos pilló el toro. Bueno, sinceramente llevamos todo este tiempo pillándonos el toro todas las semanas. Ninguna semana hemos llegado bien.
Sí.
De hecho, cuando subimos... Hemos tenido un problema técnico. Es que no hemos llegado. Es el problema técnico. Entonces empezamos con un chico y ahora hay un chico solo para los clips, de los 14 clips que hacemos de Reels y demás. Hay otro amigo nuestro que está subiendo los clips a las redes, porque si no, nosotros es una locura, si nos tenemos que acordar de subir dos cada día.
O sea, una persona que está solo...
Para subir contenido.
Para subir, o sea, para darle a publicar a los TikToks. Imagínate cuántos TikToks hay que subir.
Que igual no estoy diciendo nada, que somos unos pijos, pero bueno, yo que sé, que está bien.
Que para que la gente lo entienda, son dos clips en momentos distintos del día.
Sí.
Y no en Instagram, es en Instagram, en YouTube Shorts y en TikTok. Con la descripción, con los hashtags, lo que sea. O sea, yo sí que lo veo totalmente entendible, el delegar eso. Pero vamos, o sea, no pretendía hacer eso ni una semana.
Y luego está el editor del podcast.
Que es el principal.
Que es el, bueno, es el principal, es otra pieza más.
O sea, el principal me refiero al episodio principal.
Eso es, el del episodio principal.
Y los... Bueno, ya recientemente te estás tanqueando tú solo los clips.
A veces me tanqueo yo los clips de 10 minutos, otras veces se lo paso a Iván, que es el amigo nuestro.
Vale.
Y según cómo vayamos deprisa, si no tengo mucho tiempo, cojo yo, lo meto en un momento y lo hago.
Bueno, me gusta, tío. Están quedando muy bien los clips. Por mi parte, para ponerle a la gente en contexto de cómo surge el podcast, bueno, lo comentábamos en el primer episodio. Surge de una conversación que yo tengo en la Business Social Cup. Es un torneo de emprendedores que hicieron de fútbol, organizaron Tomás Garnelo, más gente, en el que estábamos un montón de gente que yo entrevistaba en este canal, que conocía de Instagram, etcétera. Allí me encuentro con David Tebosian, el ruso, el amigo de siempre, que siempre aparece en la escena. Algún día traemos por aquí. Él de hecho me dice siempre que le gustaría conseguir venir aquí por sus propios méritos. Me dice que no le tengo que hacer enchufe. Que
hombre, algo de mérito tiene el cabrón ya.
Tiene ya mucho mérito, pero aún así él dice que no, que todavía no está. Cuando consiga el 1 millón de euros me dice que lo que querrá que venir.
Madre mía.
Sí, así estamos. Entonces me viene y me dice, tío, este podcast ruso lo está reventando, tenéis que hacer algo parecido. Bueno, tienes que hacer algo parecido, me dijo. Porque aquí en España no hay nada que sea así, y yo diciéndole, tienes razón, no había ningún podcast en España que fuera literalmente como a mí me gustaba. En plan, por conversaciones con gente realmente interesante, más profundas, más de filosofar, no solo relacionada con el dinero, con la startup, sino más desarrollo personal, etc. Y ese pensamiento que te quedas en la cabeza rumiando, de decir, joder, es que realmente tiene razón el cabrón, pero le voy a decir la excusa de que no tengo tiempo porque no es mi prioridad ahora mismo. Total, que ese pensamiento yo lo voy evolucionando. Ese día le digo, bueno, ya le daré una vuelta porque tiene razón, porque lo que me dijo una cosa que me impactó lo que más. Que fue, tío, yo soy una persona que yo era de tu comunidad, o que puedo ser una persona cualquiera de tu comunidad de tu canal de YouTube, y yo tus vídeos no los veo. Pero sin embargo, sí que escucho podcast. Eso me lo dijo. Y claro, y tiene razón, porque literalmente yo, el público objetivo que yo quiero tener y que tengo, es un perfil como David. Un chaval de mi edad, que sea emprendedor, que quiera ganar dinero, que ya está haciendo cosas. Ese es el tipo de persona que yo suelo atraer. Entonces, que me lo diga era en plan, tío, no me lo está diciendo por casualidad, me lo está diciendo porque en cierta manera está replicándose esto más gente de España o de otros sitios donde nos vean. Y ya fue cuando le fui dando vueltas y le dije, vale, 100%, ya me entró ese fuego interno, como cuando empecé el canal, como cuando empiezo todas las cosas que hago que me ilusionan, y digo, tengo que hacerlo, 100%. Entonces, a raíz de ahí, fue la parte en la que entra Juan, que te voy a hacer el pasahueco para que continúes la historia de cómo entras tú al proyecto.
Sí, ¿te acuerdas o no?
Para asumirlo.
Yo sí que me acuerdo.
Exactamente, yo creo que lo voy a contar peor que tú.
Era la época esa que nos dio por andar, que andábamos todos los días al final del día, sobre las 7, es verdad, ¿sabes?
Hace mucho no lo hacemos, ¿eh?
Sí.
Cuéntale un poco a la gente el hábito.
La verdad que no sé por qué no lo hacemos.
Está guay, sí.
Nada, andábamos todos los días.
Sí, quedábamos a las 7 y media, 8 de la tarde.
7 y media, 8 en invierno, que era cuando hacía más frío. Y andábamos pues una hora y media, algo así, unos 10 kilómetros más o menos. Y me lo comentaste y demás, y yo te dije, hostia, pues donde tengo yo el almacén, bueno, de una tienda que tenía, que ya no la tengo, me quiero montar una habitación para trabajar. Y ya empezamos a decir, hostia, pues ahí podría montar el podcast, no sé qué, no sé cuántas. Y tú empezaste a decir, pues, el tema de los invitados, y me dijiste, y luego hacemos tertulias, que así puedo sacar más contenido, y si quieres vente tú alguna tertulia. Bueno, pues pasó unos cuantos paseos más, y me dijiste, oye, que voy a empezar con el tema del podcast, y de un día para otro ya yo me estaba metiendo más, tú me ayudarías, no sé cuántas, y al final he acabado yo, vamos, metido hasta dentro.
lo comenté en el primer episodio, el por qué, Juan. O sea, muchos de vosotros os habéis dado cuenta las diferencias en cuanto al tono de voz, la energía, la forma de ver las cosas. Es decir, es una persona totalmente complementaria a mí a nivel de energía y de preguntas y de curiosidad. Entonces, eso era el primer punto. Para tertulias me cuadraba Juan bastante, rollo, pues meter a una tercera persona que la conversación girara entre tres en vez de entre dos. Mm. Y yo ya después lo fui avanzando y dije, ¿verdad, tío? Anda que no mola emprender un proyecto con un amigo. Anda que no mola que gracias al proyecto, pues, joder, ahora contaremos más, pero los viajes que hemos tenido que meter, recorrer literalmente España con el coche, por el metro, con las maletas de los... O sea, esas experiencias, tengo curiosidad de cómo hubieran sido o qué sería el podcast si hubiera empezado solo. O sea, es muy distinto totalmente a la película. Entonces, mola mucho que la aventura la hubiera compartido con Juan. Entonces, directamente yo, en un primer lugar empecé pensando, ostras, porque es que si hay una tercera persona la conversación mejora. Pero realmente en el fondo lo hacía por no sentirme solo otra vez en el camino, porque yo tenía resultados por mi cuenta y, joder, digo, si hago otro proyecto más, que sí, que me haga ganar otros miles de euros más, me voy a seguir sintiendo yo también solo, porque luego, te lo decía muchas veces, digo, joder, Juan, así ganas de ir una puta vez para poder ir a un restaurante sin tener que mirar la cuenta o sin tener que mirar la carta, porque digo, joder, es que es una putada. Y entonces, el poder dar la oportunidad a Juan, el poder crecerlo juntos y que encima, ahora que estoy en el día a día, 100% indispensable, porque, joder, literalmente hay un montón de decisiones que hay que tomar en cada día, microgestiones, y que al final yo tengo varias cosas en mi cabeza, no puedo estar solo con el podcast, como debería estar si realmente solo me dedicara a eso. Entonces fue cuando ya empezamos la aventura, empezó en enero, empezamos primero con una fase sprint en la cual aterricé 4 o 5 entrevistas en fila que pensaba que iba a poder tratar, que eran gente polémica o gente llamativa y que podía establecer una fecha. A partir de ahí decidí planearlas para enero. Grabamos en enero, creo que esos fueron como 8 episodios de golpe.
Sí, sí, 8
sin
10,
tener
seguro.
Idea de cómo grabar en micrófonos, cómo... Bueno, luego contamos si queréis un poco el setup que tenemos aquí montado, la verdad. Porque creo que puede ser curioso. Pero sí, o sea, sin tener idea de cómo grabar, los fallos de los micros, las luces, las cámaras, las baterías, en fin. Y eso sí, tuve claro que tenía que empezar con lo mejor. Es decir, yo tenía claro que iba a invertir lo que hiciera falta para tener los mejores micrófonos, las mejores... Bueno, las cámaras realmente... Yo tenía una cámara que era muy buena, que era lo que me llevé al reto del céntimo, pero me hacían falta 2 cámaras. Tenía la mía antigua de YouTube, que es la que usábamos hasta que la cambiamos por la nueva recientemente, y otra más que compré aparte.
Y el móvil de tercer plano a veces.
Algo que yo tenía claro cuando empecé era literalmente que iba a invertir lo que hiciera falta para empezar con la mejor calidad posible. Invertí en los micrófonos que yo pensaba que eran los mejores, que son los Shure SM7B. Para los curiosos, tenemos un trípode que es de Frameworks, que literalmente esta marca es una maravilla, sí, de trípodes. O sea, hemos probado muchos trípodes, no hay nada como estos trípodes, es una auténtica maravilla esta marca. No es ningún sponsor, de verdad. Frameworks, si quiere trabajar con nosotros, estaremos encantados. Y después compramos focos que ya no son los que estamos usando ahora, sino que tuvimos que cambiarlos. Compramos trípodes nuevos. Hicimos esta mesa, literalmente está hecha de cero, ¿no, Juan?
Sí, pero la cosa es que es muy ancha, porque nosotros probamos con una mesa de 1 metro de ancho. Y te quedas con el invitado como que lo estás besando casi. Y entonces hicimos esta que es de 1,40 de ancho.
O sea, es antinatural la mesa. De hecho, solo nos compramos el tablero porque lo que hay debajo, que está un poco en desequilibrio porque no está hecha de medida para esta, es el típico soporte que venden en el IKEA.
En el IKEA, sí.
En total, yo creo que me dejé aquí de pasta, pues entre la pintura, todo lo que las cámaras, los micrófonos, debajo de los micrófonos, para que os hagáis una idea de la logística. Este micrófono es un micrófono de grabación profesional, entonces no simplemente es un USB, micro jack, lo que sea, ya está, no. ¿Qué va? Tiene un cable gordo, que para que me entendáis, que va directamente hasta un aparato cuadrado que es por donde pasa el sonido. Que, ojo, antes de llegar a ese cuadrado, perdona, antes ha pasado por otro cacharro más pequeñito, cada uno de los micros, que se llama amplificador Cloud Lifter, que eso no lo sabíamos hasta el episodio de Fer Miralles, que nos lo contó.
Eso es.
O sea, imaginaos el nivel que llevábamos. Entonces tenemos un cable, micrófono, cable, Cloud Lifter, que es el amplificador, otro cable más pequeño, la caja está donde entra todo el sonido, y de esa caja donde entra todo el sonido y vamos equilibrando los volúmenes, se conecta al portátil. Y desde el portátil es donde le vamos a grabar, desde otro programa, que se llama Ableton. Bueno, la caja, por cierto, se llama Focusrite, por si acaso alguien quiere investigar un poco.
Correcto,
más.
Correcto, la de 4 vías.
Eso es, 4 vías, eso exactamente, para poder hacer podcast de 3. Dicho esto, luego la forma de grabar que tenemos son 3 planos, uno que enfoca al invitado, otro a nosotros y otro general. Nos gusta porque da un dinamismo bastante chulo, principalmente dejamos los planos de los dos que nos enfocan a las personas principales y el otro es más para acompañar. Y creo que no me estoy dejando nada. Compramos las sillas también. Tuvimos un problema de la hostia. Juan, con el tema del sonido, por favor, cuéntanos.
Sí, a ver, aún se escucha un poco de reverberación. No es eco, es como que nuestra voz vibra, ¿sabes?
Sí, pero eso creo que lo notamos nosotros. Creo que la gente en el audio a este nivel ya no nos escucha.
Sí, y fue el primer día que queríamos grabar un podcast. Rápidamente fuimos a Leroy Merlin corriendo. Que encima eran navidades o era por ahí. No sé si eran reyes o no sé qué. Y a ver... Es bastante feo, pero bueno, vosotros no lo veis, entonces queda guay y...
Pero cuenta un poco a la gente para que se haga la idea de lo que hay detrás.
Lo que hay detrás...
O sea, ¿cuál fue la solución ese día? ¿Qué pasó ese día? ¿Cómo nos comportamos y qué fue lo que hicimos?
Nada, buscar si estaba abierto el Leroy Merlin, era el único que estaba abierto, y compramos... Es que es como un aislante térmico, es como una lona así verde, azul, un poco asquerosa, la verdad. Pero bueno, funciona. Ahora hemos puesto los cuadraditos estos típicos de youtuber.
Sí.
Y funciona bastante. No, lo que quería decir, que todo lo que has comentado, menos la mesa, es lo que metemos en una maleta.
Es verdad. Te lo juro, salvo las sillas, la mesa, todo. O sea, y claro, ¿qué pasa? Que esto es el punto. Idealmente estaría encantado de poder dejar todo esto tal como está ahora mismo y que esto fuera para grabar y ya se quedara aquí. Eso sería lo ideal. El problema es que hay gente que son gente muy ocupada y como queremos que la calidad del invitado sea la máxima, no podemos traerlo tan fácil aquí a Zaragoza. O al menos no a la velocidad que queremos. Pues sí, podemos quedar con él para noviembre, para octubre, para septiembre, pero queremos que pasen ya las cosas. Total, que tenemos que irnos literalmente con una maleta enorme llena de pesas, porque estos trípodes llevan unas pesas para contrapesarlo, el equilibrio, los trípodes desmontados, los trípodes de las cámaras, los focos, el ordenador, los cables que te he dicho antes del sonido. O sea, todo esto lo llevamos a cuestas. Imaginaos, Juan y yo, las risas que nos echamos, entre comillas, a las 11:30 de la noche, cuando llegamos a Barcelona después de coger un AVE, y tenemos que ir literalmente en el metro hasta llegar al Airbnb que hayamos cogido, dejar todo allí y poder hacerlo. Que bueno, sí. ¿Podemos contar la historia contamos la historia del Airbnb retrasado o no?
Sí, fue hace igual un mes, ¿no? Más aproximadamente.
¿Qué pasó, Juan? Cuéntame la historia bien.
Yo quedé con Sergio en Barcelona, es decir, yo ese día cogí Zaragoza-Barcelona en AVE ya, primera vez que me como ya, de primeras. Estuvimos comiendo ahí con un amigo nuestro, muy interesante, y teníamos que volver a Madrid porque al día siguiente grabábamos con Sergio Fernández, creo.
Sí.
Sergio Fernández.
Sí.
Vale. Cogemos el AVE, en teoría iba a durar 4 horas, llegábamos a las 9 de la noche, sobradísimo.
No, que va, que va. El viaje a Madrid son 3 horas, 2 horas y media, ¿no?
No, 3 horas largas, casi 4.
Ah, vale.
Sí, sí, sí. Y nada, pues ese día decide romperse las vías del tren y nos pegamos, no sé, yo creo que nos pegamos 2 horas más de lo normal, algo así, ¿no? Unas 6, yo creo que nos pegamos unas 6, 7
sí,
horas.
Sí, literal, o sea, fue una locura.
Ah, bueno, también hay que hacer un pequeño apunte. Ese día en la fila...
Ah, sí, es verdad.
Es que hay que pasar un montón de cosas. En la fila del AVE nos encontramos a María Alonso Puig. Le proponemos ir al podcast, de momento rechazadísimos.
Rollo, además fue rollo pecho descubierto. Mira, sí. Oye, nos estamos encontrando, tenemos que decirle algo.
Tenemos entonces, que aprovechar.
Nos acercamos, le saludamos, el tío se quedó flipando, en plan, ¿este tío quién es? Le dije, oye, tío, que respeto... Bueno, le dije, oye, que respeto mucho tu trabajo, me encantaría poder traerte a mi programa de podcast. Y me dijo, me echó balón fuera y me dijo, contacta este correo tal. Conseguiremos tener a mano.
Eso es.
Y si aquí, podéis... Es que estoy convencidísimo. O sea, no tengo ningún tipo de duda.
Si les podéis ayudar, mucho mejor.
Eso es.
Que ya es la segunda que nos ha pasado. A mí me ha pasado con Alice Espargaro. Lo intenté también en persona y.
Lo vamos a conseguir. A ver, tranquilo, Juan.
Bueno, entonces, cogemos el AVE y tardamos 6-7 horas.
Salimos a las 6 de la tarde.
Y ya estábamos viendo que íbamos a llegar sobre las 11 y pico, más o menos. Entonces, claro, queríamos gestionar un buen burrito.
Sí, pero ya veíamos que íbamos a llegar a las 11 y pico y ya porque sabíamos que se estaba retrasando. O sea, porque sí, estábamos en mitad de, no sé si era Calatayud, un pueblo cercano a Zaragoza, entre Barcelona y Madrid, y estábamos, o sea, literalmente parados, en seco, en mitad de la vía.
Arrancaba, paraba.
Qué horror, qué sí. Agonía.
Y ya entonces encargamos la cena, la encargamos a través del teléfono, y dijimos, bueno, queda una media hora, yo creo que en media hora, bueno, que se adelantó de la hostia el tío del Uber Eats, y en 15 minutos estaba en el hotel. Nos llama, oye, pero que aquí no hay ninguna habitación a nombre de Sergio Beguería.
Claro, porque no he hecho el check-in.
Y dice, pásanos al del hotel. Lo coge el teléfono. Oye, chicos, os quedan 5 minutos.
Que me tengo que ir, que eran las 10:55 sí. Y a las 11 se iba el pago.
Que me tengo que ir. Y nosotros quedábamos más de 40 minutos para llegar.
Y te llamamos poco hambre, ¿eh?
Rápidamente, joder. A mandarle los DNIs por una foto, la tarjeta de crédito por foto también.
Sí, por el chat de Booking. Yo mandándole ese. Fotos en el tren, Juan sujeta el DNI, yo dándole foto al DNI, en plan, la cena tiene que entrar 100%. Estaba y
sin, hambre. Sin cobertura, porque no la ven en cobertura, es que no hay nada de cobertura. Y entonces el chico del hotel nos dijo, oye, yo no sé si os voy a poder coger la cena porque si no me hacéis el check-in no la voy a coger.
Hostia, tal cual.
Entonces se quedó ahí en el aire, yo en el chat de Booking, no sé si lo hizo por dar intriga, no contestaba nada el chico ese, poniéndole, oye, dime si has cogido la cena, dímelo de verdad, porque teníamos un hambre del copón. Y nada, y ahí fuimos expectantes hasta que llegamos a la habitación, abrimos la puerta y estaba la cena.
Estaba la cena.
De hecho, podemos ir poniendo vídeos de todo esto.
Hay un vídeo que grabé justo el día. Estábamos expectantes a ver si estaba ya o no la cena y ahí estaba. Nos comimos unos nachos con un burrito enorme. O sea, fue una gozada de cena. De hecho, la disfrutamos mucho más por esta historia que os contamos antes que por la propia cena en sí mismo. Y bueno, y ahí grabamos un episodio increíble con Sergio Fernández que os ha gustado muchísimo. Tiene más de 105.000 visitas. Y yo creo que podríamos hablar un poco, Juan, ahora de la parte de por qué ha crecido tanto el podcast. O sea, es decir, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? O sea, ha sido una locura. 100.000 suscriptores en menos de 5 meses. O sea, en mi canal principal, en sueños voy a conseguir ese ritmo de resultados. Y no solo eso, sino que ahora contaremos también la pasta. O sea, que el primer episodio hablábamos de que queríamos ser rentables y estamos sentados aquí a día de hoy habiendo hecho una buena cantidad de dinero y que esto más que de sobra nos da para vivir. Entonces, quiero contar todo esto a la gente, quiero ponerla en contexto, quiero que sirva de motivación, quiero que sirva de mensaje de que si nosotros somos dos chavales normales, nos hemos sentado y nos hemos propuesto hacer un podcast en el que entrevistamos a la gente más influyente de España y más innovadora o más inspiradora, la gente que está escuchando esto 100% puede, lo único que necesita es atarse a un plan y seguir un camino recto. ¿Por dónde empezamos con la parte del crecimiento?
A ver, la parte del crecimiento es como todo, también lo decíamos en el primer episodio, antes de que diera el boom, nosotros sabíamos que la habilidad la teníamos porque tú ya tenías todo este camino hecho, entonces era un poco cambiar alguna cosa y empezar. que vaya tan bien, también yo creo que fue parte del momento. No sé, a ver, en el momento, esto es como cuando te quieres comprar un coche que solo ves ese coche. Yo ahora que estoy dentro del mundo de los podcasts, ahora solo veo que hay gente que tenga podcast. Pero aún así pienso que cuando empezamos, que fue hace 4 meses, no había tantos.
No, yo recuerdo, de hecho recuerdo el verano pasado grabando un vídeo para mi canal con Nude Project, y ellos ya estaban empezando el podcast y me pareció una idea increíble para su marca, porque les venía genial entrevistar a esos artistas que traían, hacer colecciones de ropa y les hacer un podcast. Me pareció una idea muy buena. Pero nunca yo lo dirigí hacia mí, en plan de, hostia, debería hacer yo lo mismo. ¿Qué va? Yo decía, va, yo no tengo tiempo para hacer eso. Y de hecho me acuerdo perfectamente en casa de Alex y Bruno. Yo estaba en el sofá con ellos y me puse a ver el episodio que estaban subiendo, que ese episodio creo que era el de la osa, creo que era el episodio de la osa, que es de los primeros, si lo veis. Y me estaban preguntando acerca de, oye, Sergio, ¿pero cómo crees que deberíamos poner esto? ¿Qué te parece? Tal, y vimos el episodio. Me acuerdo que les dije, que no digo que hagan los títulos ahora así por eso, pero les dije, oye, pues en vez de poner un título en el que salga el artista o el nombre del artista y tal, 2 puntos y el título viral, digo, pon el título viral al principio, que es lo que no se va a ver, que lo que se va a ver cuando se previsualiza el título, y luego ya después metes las coletillas de el nombre del invitado o el nombre del podcast o el episodio que sea o lo que sea. Entonces cambiaron esa parte y en cuanto a las miniaturas, lo que miramos fue más la parte de, oye, pues fíjate en cómo están haciendo la gente de Impulsive, en Logan Paul, en Estados Unidos, tienes estos canales, o sea, este tipo de formatos.
Sí, bueno, que es algo que nosotros también hemos hecho, que no pasa nada por decirlo, el modelar un podcast que tenga, sí, este referente.
Esa es la primera clave que quiero compartir a la gente para que quiere crecer en redes sociales. Copiar, eso solo es malo en el colegio. Literalmente en la vida real, en todos los sitios que yo conozco, todos los emprendedores que hemos entrevistado han copiado de alguna forma y es totalmente lógico y totalmente normal. Si hay una persona que está haciendo algo que tú quieres hacer y que lo está haciendo extremadamente bien y tú no tienes ni idea por dónde empezar, lo mejor que puedes hacer es ser su sombra, intentar hacerlo exactamente igual, y vas a ver que en el proceso de intentar hacerlo exactamente igual, que hay un hueco de sabiduría, experiencia, conocimiento, equipo, recursos que tú no tienes, vas a darte cuenta que te vas a quedar en un camino muchísimo más avanzado que el que te has quedado si no hubieras tirado por ese camino.
Bueno, ¿qué? ¿Te está gustando el especial 100.000? La verdad que es una locura todo lo que hemos vivido hasta ahora. Nada, simplemente esta pequeña pausa para comentaros. Todos aquellos que sois emprendedores, que tenéis un proyecto en mente, que ya habéis lanzado algo, pero necesitáis ayuda, necesitáis que os mentoricen, pues bueno, esto que vamos a ofrecer seguramente os interese. La Cámara de Torrelavega nos ha ofrecido formación gratuita para vosotros. Todas las personas de la zona de Santander de Torrelavega vais a poder inscribiros para esta formación. Es una formación con plazas limitadas y de manera presencial, pero nosotros les hemos pedido que nos abran 5 plazas para el online. Ya saben ellos que nuestro público es de toda España, entonces hemos conseguido convencerles para que nos abran 5 plazas en online. Os dejamos aquí debajo un formulario para que os inscribáis. Ya os digo, formación, eventos, mentoring individual, todo lo que necesitéis para el recorrido empresarial lo vais a tener en la Cámara de Torrelavega. No os molesto más y continuamos con el vídeo.
Primera estrategia que hicimos fue coger a los mejores podcasts que conocíamos o que habíamos visto, no solo español, sino español e inglés, quedarme con los 4 que más me gustaban, los 5 que más me gustaban, que a mí, por ejemplo, en concreto son Mother Wisdom de Chris Williamson, me gusta muchísimo también el de Huberman Lab, me gusta mucho el diario del CEO, Diary of a CEO, de Stephen Bartlett, y también me gustaban mucho otros podcasts de entretenimiento, como por ejemplo puede ser de Joe Rogan, de Nelk, los Nelk, de Impulsive, pero no los veo mucho. Entonces dije, tío, me encanta las preguntas, me encanta la profundidad, me encanta empezar el podcast y que le digan que por qué hacen lo que hacen y por qué se sienten que están en una misión, en vez de preguntarle que cómo te llamas, cómo te presentarías. O sea, ¿cuánto tengo que aprender aún de hacer todo esto? De ser un entrevistador de calidad. Y luego después, la estrategia que aplicamos después, yo creo que tiene que ver un poco con la parte de lo que hicimos en las otras redes sociales. ¿Qué fue lo que hicimos, Juan?
Contenido rápido, contenido vertical.
Me acuerdo, de hecho, ya el primer clip que petó, que fue con Sun. Estábamos en Barcelona y habíamos salido de la casa de Gerard. Y
habíamos ido a tomar. Tal cual. Vamos a contar esa historia. Sí, es verdad. Estábamos en San Cugat.
En San Cugat.
En una cafetería. Sí. Nos habíamos despertado pronto porque aquí ni íbamos a entrevistar ese día. Yo lo tengo clarísimo. O sea.
Sí, sí, yo también.
Al rey,
ahí, sí. A Raúl Castañeda. Cruz.
A don Raúl Castañeda, que no sabéis el ruido que nos ha provocado en el podcast ese señor. Bueno, nos ha hecho crecer un montón el podcast, ¿eh?
Sí. Y ahí es cuando yo miré el móvil porque me echo a dormir con modo avión. Cuidado, conmigo.
Luego hablamos esto.
Cuidado con mis hábitos. Bueno, y quité el modo avión, me meto en el TikTok. Digo, coño, ese ayuno ya con 1 millón. Sergio, vamos, como si nada. Sí, Juan, te lo dije que esto iba a funcionar. Así estabas.
Hay proyectos en los que no estaba tan seguro, pero el podcast era, o sea, tenía clarísimos ingredientes. O sea, eran clips de muy buena calidad, con temas muy interesantes. Estaba claro que iba a petar de alguna forma. Pero fue muy feliz. De hecho, tenemos en la historia destacada del podcast, en nuestro camino, ahí ese día subimos una historia con cara de sobaos en la cafetería poniendo: hemos llegado a 10.000 seguidores en TikTok, ¿no? Algo así era.
Es verdad, sí, sí, sí.
O no, nos hemos despertado y ha pasado esto. Y era un vídeo con 1 millón de visitas en TikTok. Entonces, fue el segundo episodio, literalmente, que subimos con Sun, que ese episodio tenía como 150.000. Y básicamente, ¿cuál es mi proceso para explicar un poco a la gente, a aquellos aspirantes a podcasters? Por favor, papel y boli, porque vamos a hacer una masterclass ahora mismo de cómo hacer un podcast viral en 2023 para 2024. Lo primero de todo, la calidad, la entrevista, el entrevistado. Tiene que ser una persona diferente. No quiere decir una persona famosa. Una sí. persona famosa, todo el mundo va a ver al pequeño Nicolás, por ejemplo, viendo a 5 podcasts distintos. Es una persona interesante y curiosa y famosa. Pero no solo tienes que fijarte con la parte famosa. ¿Qué es lo que hace a pequeño Nicolás, por ejemplo, más viral? Que tiene historias que contar que una persona tú en un bar no te lo va a poder contar. ¿Qué pasa? Por ejemplo, nosotros, si entrevistamos a un empresario normal, que sí que hace mucho dinero, pero que puedes encontrarlo más repetidamente. Sin embargo, un perfil rollo, una vaca púrpura, como por ejemplo, yo qué sé.
Como fue Sun.
Como por ejemplo fue Sun. Sí, como sí. por ejemplo ha sido Sergio Fernández, Joan Pradels, o por ejemplo ha sido Fermiralles. Fermiralles yo creo que es el ejemplo claro de, un, sí, de una vaca púrpura. Tú no te encuentras un tío como Fermiralles. Pero vamos, uno en un millón, un tío que va siempre en traje, que habla tan bien, que es tan culto, que, o sea, todo, toda la conversación, por eso tiene 200.000 visitas. Entonces, primer paso es el invitado. Segundo paso, yo te diría que te esforzaras en sacarle preguntas e información que en los podcasts en los que haya hecho esa persona anteriormente o entrevistas en las que le hayan hecho, no haya respondido aún. Por ejemplo, tío, si sabes que tiene una herida muy grande, un dolor muy grande con el tema de los complejos, intenta sacárselo de forma sutil. Porque si cuando tú llegas a un tema profundo o llegas a un tema en el que esa persona te habla desde el corazón, se nota en la entrevista. Y los podcasts llegan a un nivel de retención brutal porque la gente está sintiendo la energía que está pasando en la sala. O sea, lo que sentís vosotros cuando veis un episodio de Tengo un Plan, cuando hay un momento de emocionarse, hay un momento de tensión, un momento de motivación, literalmente esa energía se siente en la sala porque es lo que está ocurriendo, porque estás hablando desde el corazón. Entonces, esa entrevista... Tenemos organizado, Juan y yo, un poco en la línea de los temas que queremos tratar a nivel de preguntas muy interesantes. Y yo, mi cabeza, por un lado, que es lo que ahora Juan ha aprendido y sabe hacer a la perfección, sabemos perfectamente distinguir una pregunta interesante de una pregunta viral. Es decir, una pregunta puede ser interesante pero no viral. Entonces, nuestro objetivo es que sean preguntas interesantes y que luego sean virales a nivel de cómo se entrega esa pregunta. Porque no es lo mismo, se lo expliqué muchas veces a Juan, no es lo mismo hablar de... oye, me he hecho millonario, por ejemplo, Paul de Rand, ¿no? Decía, me he levantado 1 millón con un PowerPoint. Pues a lo mejor, si queremos que indague en esa historia, en vez de decirle, oye, ¿cómo lo hiciste? No, esa pregunta es interesante porque el tema es muy interesante, de cómo levanto 1 millón con un PowerPoint. Pero la forma de formular la pregunta hay que hacerla pensando en las redes sociales.
Claro,
la y tú no puedes hacer como lo hiciste. Tú tienes que decir, oye, tío, ¿y cómo levantaste 1 millón de euros? ¿O cómo es levantar 1 millón de euros con un PowerPoint? ¿Qué pasa? Que al cambiar el estilo de cómo haces la pregunta, literalmente haces que si tú ese clip lo sacas de contexto, una persona que empieza a ver el clip desde el punto número uno ya entiende de qué tema estás hablando, ya le va a parecer curioso, va a querer escuchar la respuesta de la persona que estás entrevistando, etc. Y a raíz de ahí, ese episodio principal... un buen título, que sea obviamente título miniatura clave en el mundo de los podcasts. Yo, el formato que hemos elegido es un formato que usa, por ejemplo, usa realmente todos los podcasts de desarrollo personal de Estados Unidos: Dario el CEO, Mother Wisdom, School of Greatness, cualquier podcast vais a ver que siempre es el mismo estilo, que es la cara del invitado y una frase o algo que suma más curiosidad a la entrevista. Un título que sea muy interesante relacionado con el tema que habla ese señor o esa persona. Y después lo que hacemos es sacar clips verticales que yo he tenido que estar, bueno, poco a poco vamos formando al chico que cogimos,
es lo más difícil del podcast.
De hecho, que lo comentaremos, quiero que lo comentes después cómo lo encontramos, porque es muy una historia muy guay cómo encontramos a Moja.
Sí, es verdad, no me acuerdo.
Pero tío, o sea, pico pala con esos clips, revisándolos, oye, haz esto, cambia lo otro, cambia tal. ¿Por qué? Porque un clip de TikTok, una persona puede estar en el autobús, puede salirle por primera vez en tu vida un clip Tengo un Plan. Y con los primeros 4 segundos de ese clip, tienen que entender de qué temática va el podcast, tienen que entender si esa entrevista les está pareciendo interesante y, sobre todo, tienen que quedarse hasta el final de ese vídeo. Entonces, a ver cómo te las apañas tú, aunque tengas que modificar la realidad de cómo pasó esa entrevista, para que lo primero que se diga al principio sea lo más interesante y después continúe el contenido de calidad. ¿Y eso cómo se hace? Pues con una calidad de vídeo, con unos subtítulos que van acompañando y generan dinamismo y la gente quiere seguir leyéndolos. Y obviamente eligiendo bien cómo empieza el vídeo, cómo acaba y qué contenido hay dentro.
Sí, y en cuanto a estructura del podcast, lo que hemos descubierto nosotros hace poco es estructurar el podcast como si quisieras hacer varios clips de 10 minutos. Es decir, si vas a hablar con un jugador de baloncesto, pues el cómo pasó de jugador normal a profesional,
sí,
pues eso puede ser un clip de 10 minutos. Entonces, entra ahí, profundiza, y cuando ya se haya acabado, pasa al siguiente.
Eso es.
Y te va a dar varios clips pequeños y encima te va a dar una de 10 minutos. Que los 10 minutos al principio no lo hacíamos, pero luego hemos visto que depende cuál, funciona muy bien.
A mí me gustan bastante, Cristian. Antes me estaba un poco más hater, pero me parecen guays. Me parecen que son momentos, esencias de los episodios.
Sí, y encima le quitas un poco la barrera de entrada a quien no te conoce. Porque la barrera de entrada es cuando ves una hora 40 minutos. Yo cuando veo eso en un podcast que no conozco digo, joder, tío, a ver cuando yo tengo una hora 40 minutos. Cuando ves uno de 7, hostia, pues está guay. Pues venga, me veo otro de 10 y dices, hostia, me va a ver uno entero porque me está flipando. Entonces es como bajar la barrera de entrada.
Y además, si somos buenos ahí, una cosa muy inteligente de estos clips es que son vídeos de YouTube más de 12, 13 minutos o de 20. Es decir, monetizan. Es decir, nos ha pasado en ocasiones que literalmente uno de los clips que hemos sacado del episodio principal, solo con lo que ha generado ese clip porque se ha hecho viral, ha pagado todos los costes de lo que nos ha costado a los editores, de los clips cortos, del clip largo, etc. O sea, una auténtica maravilla de algoritmo y encima que realimenta al episodio principal. ¿Cómo? Bueno, una vez hemos hablado de esto, de cómo hemos entrevistado paso a paso, yo creo que no me queda nada. Sí, el tema de los TikToks, pues ya dije, vamos a subir mínimo uno al día y si se pueden dos. Y como está dispuesto a delegar y a pagar dinero e invertir eso porque tenía claro el método, pues lo hice así. Entonces subimos ahora mismo dos clips al día verticales. ¿Y cómo encontramos a la persona que está trabajando ahora con nosotros?
Al chico de los clips lo encontramos porque él hizo una cuenta de TikTok.
Se llama Tengo un plan clips.
Tengo un plan clips.
Sí, se llamaba así, Tengo un plan clips.
No me acordaba ahora. Y bueno, y el cabrón es que había algunos que los hacía más virales que los nuestros.
Tenía más seguidores que nosotros.
Sí, tenía más seguidores.
O sea, yo estaba alucinado, digo, ¿este tío quién cojones es que está haciendo clips sobre nuestro mismo podcast y está teniendo más visitas?
Sí, y se puso en contacto con nosotros. Claro, es como todo. Si entras en contacto con la persona que quieres trabajar y encima entras con resultados ya, pues te hago más caso. Y yo que suelo leer bastante todo, le dije, hostia, pues vamos a entrar en llamada. Entramos en llamada, me convenció, tuvimos que enseñarle un poco más cómo tenía que hacer los clips, sobre todo el tema de los subtítulos, y bueno, seguimos trabajando con él.
Sí, muy contentos. Muy crack. Un saludo desde aquí, un abrazo a todo el equipo. Y después, bueno, por supuesto, para resumir un poco la parte del equipo, Juan, completa un poco toda la gente con la que trabajamos ahora, porque creo que faltan...
Sí, falta, por ejemplo, falta el chico de las miniaturas.
El chico de las miniaturas, importantísimo.
Aquí no vamos a decir ni un nombre, porque nos vais a quitar. No,
el talento nos ha costado encontrarlo. Y cago en la leche, esos chavales van a quedar con nosotros.
Eso es. Luego hay otro problema que es bastante interesante con la comunidad de Sergio, que claro, se presenta mucha gente a trabajar. La cosa es que Sergio lo único que hace es criar a tiburones. Entonces... Tienen tantos proyectos esa gente que luego van mal de tiempo.
Claro.
Porque, bueno, a Luis sí que lo podemos decir. Luis es bastante...
Sí, Luis es, bastante, Luis es un crack.
Luis estuvo editando con nosotros. De hecho, ahora recientemente ya ha dejado el Tengo un plan. Hemos acabado muy bien y todo eso. Pero claro, es que el cabrón tiene semejante proyecto de marca personal que no le da para todo.
Sí.
Entonces, hay que buscar de otras formas para que no... Tío, para que todos podamos estar trabajando. Porque encima es una cadena. Si el chico que no ha editado el podcast entero no lo ha hecho... El chico que hace los clips no lo va a poder hacer, el que lo sube no lo va a tener a tiempo. Entonces, nuestro objetivo es trabajar a 2 semanas de margen. Poco a poco lo estamos consiguiendo. Yo creo que estamos muy cerca ahora mismo. Y eso es lo que tenemos ahora mismo. Nos gustaría tener un editor o editora principal, que sea la del podcast y la que gestione a todos, el editor de los clips, las miniaturas y el chico que se encarga de subir el contenido.
Y todo lo hablamos a través de un grupo de WhatsApp que tenemos ahí todos juntos y ya está. Una cosa que los chavales del podcast no les hace falta que les estemos molestando Juan y yo, pues lo hablamos por separado Juan y yo y ya está, sobre los episodios. Y dicho esto, hablemos de pasta, tío. Vamos a hablar de dinero, abremos el melón. ¿Estamos ganando dinero o estamos ganando dinero, Juan?
Sí, bueno, hay meses que sí, meses que menos. El mes pasado, 1.100 pavetes, para los dos.
Ya, sí, bueno.
Eso da para poco, ¿eh?
Sí, pero es parte de los gastos también.
Sí, pero joder, es que a cualquier emprendedor le dices... Yo sobre todo pienso en la gente que se monta un bar o que se monta cualquier cosa, le dices... El tercer mes ya vas en positivo, no debes nada a nadie, sí. Ya estás ganando pasta, has pagado a todos. No tiene sentido. No tiene sentido. Sí, sí.
Empezamos el podcast en enero. Queremos ser rentables, nuestro objetivo. En ese momento mis gastos fijos habían sido unos 7.000 euros.
Sí, 7.000 o 8.000 está en Excel. Sí.
Dicho, pasando el tiempo hacia adelante, hemos comprado nuevos trípodes de los del micrófono que estáis hablando ahora mismo.
Sobre todo, son inversiones bastante necesarias, ¿eh?
Todo lo necesario.
Como la bombilla esta que estáis viendo aquí.
Hostia, sí, por favor, quería mencionarla. Me ha hecho mucha ilusión. Fijaos la última compra que me he hecho, chicos, en el plano general. Es una bombilla flotante, me ha costado 90 pavos, ¿vale? Pero va con unos imanes que se repelen y entonces está flotando un poquito. Me gustaría que flotara más, pero bueno, yo creo que si no haría falta un imán enorme. Pero oye, yo qué sé, para los que se quieran dar cuenta, ahí está, que está bastante guay y da bastante luz a la mesa, que yo creo que mola bastante.
Seguimos con las herramientas del podcast.
Tío, que he metido pasta. O sea, en mi canal de YouTube Yo empecé con un Samsung, tú lo sabes, Juan. Empecé con un Samsung Galaxy S8. Un móvil, en ese momento me acuerdo perfectamente ese día que me lo regalaron porque me emocioné. O sea, yo no soy, me cuesta mucho llorar, a no ser que toca mucho ciertas partes de ambición o ciertas partes de historias motivadoras o transformadoras. Pero cuando me regalaron el móvil mis padres fue en plan, tío, tengo una cámara para poder luchar por este objetivo y este sueño que tengo, que es ser youtuber. Tengo que aprovechar esta oportunidad como sea. Iba a grabar con una cámara que se abría así de lado y ese era mi equipo de grabación. Bueno, pues con el Samsung llegué hasta 70.000 suscriptores, hasta que me compré la cámara que ya no usamos más porque deja de grabar a la media hora, nos da problemas, etc. Tío, 50.000 suscriptores con un Samsung. Con un móvil que ponía un palo selfie, esos del chino, que se engancha ahí. Y luego encima, cuando quería dar un toque más gran angular, porque yo veía blogs de bloggers que me gustaban mucho cómo quedaban los vídeos, dijo, tengo que dar un toque más gran angular. Le compré una pinza de Aoki, que me acuerdo perfectamente, en Amazon, por 45 euros, que iba enganchada al móvil, tío. Y esa era mi... O sea, era un transformer, era mi cámara. El podcast... O sea, desde el primer momento hemos usado el Lamborghini de los micrófonos. Las cámaras, ahora mismo estamos grabando con... Las dos que nos apuntan a nosotros son dos cámaras de 4.000 euros cada cámara.
Di el modelo.
Es una Sony Alpha 7C. ¿Por qué es la Sony Alpha 7C? Porque es la mejor cámara de Sony y que tiene pantalla abatible para poder ver mientras grabamos, que eso es otro tema. Obviamente, descartando ya que estamos grabando, que estamos todos grabando en ordenadores que cuestan más de 1.000 pavos cada ordenador. La tabla de sonido que vale 400 pavos. Los cables. Luego, los trípodes que hemos comprado. Trípodes de jirafa que hemos comprado nuevos para poder hacer podcast sentados. Focos que hemos tenido que cambiarlos dos veces. Luces indirectas. La bombilla de 90 euros. O sea, en total, yo lo que te digo, me he gastado solo en equipo 8, 9 mil o 10 mil euros. Fácil.
Pero de siempre, el apunte. Hemos empezado así porque ya sabíamos cuál era la habilidad.
Perfectamente.
No me vengas con la excusa de que te hace falta 10.000 pavos. Empieza.
Exacto. Que se puede empezar, que no hace falta empezar así. O sea, puedes empezar mucho más sencillo. Si el contenido es puro y diferente, puedes funcionar 100%. De hecho, luego hablaremos de la oportunidad que hay en el podcast a día de hoy en la creación de contenido en redes sociales, porque pienso que es una forma muy interesante de hacer una fábrica de clips cortos sobre tu nicho. O sea, es decir, si tú eres de un nicho, por ejemplo, de fisio, pues hacer un podcast nicho solo hablando de fisios para fisios es muy bueno. Tú dices, hostia, pero no voy a competir nunca con Tengo un plan. Pero es que no vas a ese juego. Tú vas al juego de conseguir a tu avatar tenerlo escuchando mientras va a trabajar, mientras va al coche, mientras va a hacer la comida, mientras cocina, mientras come, mientras cena. Y encima que puedas hacer un montón de clips cortos mucho más fácil. Y eso puede ser una sección más de tu canal de YouTube. Pero bueno, no me enrollo. Ahí está el tip para el que quiera aprovecharlo.
Esto es una masterclass, ¿eh?
Pues que me apetece mucho compartir todo lo que hemos aprendido porque... Si algo que me ha ayudado mucho en YouTube es otros vídeos de otras personas literalmente siendo transparente. Y a mí me ha ayudado muchísimo. Y con la pasta, lo que ha pasado en el podcast ha sido que hemos ido a muerte. Primeros dos meses 10.000 euros o 8.000 euros de inversión en equipo. Pero es que, ¿qué pasa? Que los episodios, o sea, tenemos que pagar una vez para Juan, una vez para mí. Allí pagar un Airbnb, las comidas.
El Airbnb que hacemos en allí. Barcelona y Madrid.
Exactamente.
Que la gente sabe cómo va eso.
Las comidas y las cenas de esos días que estemos allí viviendo. Luego todo el equipo de grabación que tenemos de edición, de los editores. Todo lo hemos tenido que pagar. Y aún así, yo estoy súper contento con el resultado económico que hemos tenido. O sea, no, es que no tengo el... Voy a sacar los números. Déjame un poco que voy a sacar los números ahora mismo en un momento en el Excel de los números que hemos ido haciendo con el podcast. Porque obviamente os recomiendo, chicos, que tengáis todo controlado de en qué punto estás en tu proyecto y qué números están saliendo. Pero para que os hagáis una idea... A ver, un momento. Esto,
ponte en el...
reporte del mes, ¿no? Vale, sí, mira.
Al final del todo se ve lo que hemos invertido y lo que se ha ingresado.
Vale. Hemos ingresado un total de 16.883 euros en lo que llevamos de año, ¿vale? A 17 de mayo grabando esto. Hemos gastado un total de 10.951 euros, ¿vale? Obviamente, de esto no va a hacer falta gastar este nivel de ritmo nunca más o dentro de un tiempo.
No creo.
Con lo cual, los gastos van a ir bajando y los ingresos van a seguir estando, incluso van a seguir aumentando.
Vale, la idea es subirlos.
Eso es. Entonces, pero para que os hagáis una idea, en el mes a mes, aun teniendo este tipo de gastos, por ejemplo, o sea, estamos hablando de que... A ver, un momento. Vale. Estamos hablando de que el resultado por mes de, por ejemplo, enero fue menos 6.700 euros. Ese Bien. Fue nuestro resultado económico. En febrero ganamos 1.896 euros en positivo.
Es que es una locura ese primer mes.
Y ese primer mes ya nos motivó muchísimo. Pues en plan, hostia, qué cebao, que como siga este ritmo ya vamos a poder rentabilizarlo. Marzo se fue de madre, fue una locura. E hicimos 5.540 euros de beneficio ese mes. Y en abril, que ha sido este último mes... llevamos 860, bueno, hemos hecho un margen de 868 porque la facturación no ha sido tan alta y los gastos han sido bastante altos.
Pero mayo yo creo que va por lo que está viendo, va a ser el mes récord de momento.
Y mayo, de momento, pues vamos muy bien. 17, vamos a día 17 de mes y ya llevamos 4.400 euros. Bueno, números, son números, me da igual. Lo que me importa es lo que estamos creando. El que nos paren la gente por la calle,
tío. Te lo iba a decir lo mismo, tío.
Qué locura. O sea, fuimos a un evento en Alicante el fin de pasado y ¿qué pasó, Juan?
Sí, sí, la gente parándonos. Bueno, pidiéndome fotos a mí, que a mí, vamos, no me ha pedido fotos nadie en la vida. Pidiéndonos fotos, dándonos las gracias. Y yo, ¿pero qué están diciendo? Sí. Claro, es que ahí es cuando lo ves como materializado, porque aquí ves números, venga, no sé cuántas visitas. Pero claro, esas visitas son personas, al fin y al cabo.
Sí.
Y tío, muy bien, muy agradecido de que la gente, pues, le guste tanto. Y encima, lo que mola es que. Me acuerdo que estaba sentado en el evento y me decía un chaval, tío, es que me pongo el podcast y me sirve para mí, para aprender.
Sí.
Digo, joder, y es lo que mola.
Literalmente, en este año, os digo que el 60%, de las fotos que me han pedido y las veces que me han parado han sido por el podcast. Y de esos 60%, otro 30-40% les he preguntado, pero ¿sabes quién soy yo? En plan, ¿sabes que tengo un canal de YouTube? No en plan rollo, ¿sabes quién soy yo? Sino un rollo de, oye, por curiosidad, ¿sabes que tengo un canal? Ah, no lo sabía. O sea, literalmente solo nos han conocido por el podcast. Es una auténtica locura.
Sí, es una locura.
Entonces, mola muchísimo la marca que está generando. Y esto lanza un mensaje aquí a la gente. Yo venía, los meses del último trimestre del año, de ganar 20, 25 mil, 30 mil euros al mes. He girado todo. ¿Por qué? Porque me estaba más centrado en estrategias para poder vender más. ¿Qué pasa? Porque tenía todo montado. ¿Cómo ha surgido el podcast? He hecho un puente de meses en los cuales he ganado menos, he ganado como 10.000 o 15.000 euros menos en algunos meses y con muchísimo más gasto. Pero esto es lo que quiero que llevaros de consejo de todos estos números y por eso que os los comparto tan abiertamente. Lo he hecho esto básicamente por pensar en el medio y largo plazo. Dejemos de pensar, tenemos que dejar de pensar ya en el cortoplacismo, de querer meternos a un modelo de negocio, a una forma de emprender, elegir un nicho, elegir todo por dinero a corto plazo. O sea, yo sé que esta decisión del podcast me va a cambiar la vida de cara al futuro, literalmente. Sí. Aunque ahora, sí, son 6 meses que he ganado menos de lo que podía haber ganado si todo a estas horas que estoy dedicándole a viajar, a grabar, lo dedicara a mi propio canal y a mis productos, por supuesto. Pero sé que es una transición. Y sé que estoy pensando en el medio y largo plazo y que es un paso al hueco para el Sergio de dentro de 2 años que sea una autoridad muchísimo más grande. Y que mi marca personal, en vez de que dure 5 años o 6 o 10, pues dure 20 o 30. Entonces, para que veáis que yo también, que yo no, o sea, que os lo estoy diciendo a una persona que está dejando de ganar 10.000 euros más al mes. Que es que lo hago de verdad. O sea, no es una cosa que yo de como consejo de, oye, deberías pensar en el medio largo plazo. O sea, de verdad, chicos, que yo me fui a México y gané menos el mes de septiembre que estuve 30 días en México que el mes siguiente que estuve solo haciendo un vídeo descansando todo el mes. Solo por gracias al marketing de afiliados, lo que yo he acumulado, etc. Hay que pensar siempre en el medio largo plazo y en el poder de la marca. Juan, ¿qué dirías que te ha cambiado a ti como persona el podcast ahora en este punto, mayo 17, a el Juan del diciembre del año pasado?
Iba a comentarlo también, lo único, no con la semejante pregunta épica, pero
no, si me querías comentar otra cosa sin más, era para darte una pregunta.
Iba justo a hablar de eso, el tema de la marca personal, que yo les recomiendo que se lancen, porque claro, esa recomendación la hago ahora, que a mí me ha ido bien y ha sido una locura. Yo en enero...
Pero cuando dices hablar bien no hablas del podcast, ¿no?
O sea, bueno, a ver, ambas cosas. Se han retroalimentado, pues sí. Subí un vídeo a YouTube y fue bastante bien, ahora lo cuento. Yo en diciembre, enero, mi cara no había salido por ningún lado.
Bueno, sí, el vídeo de Galicia, el único.
¿El vídeo de Galicia? Sí.
Porque eres el cámara que vienes conmigo a grabar trabajando 24 horas de marinero.
Yo era el cámara, sí. Y bueno, otro consejo que os doy, que es la Yes Man, decir que si no, yo no estaría aquí, no te digo sí a ti y le digo sí a cosas mías, pero cuando crees en tu instinto de que puede ir bien, di que sí. Luego ya te has metido una liada del copón, no te preocupes que vas a salir.
Película importante, Yes Man, chicos, apúntala, muy buena.
Sí, con filosofía, tomarla con filosofía. Ya que, sí, sí. Que ya me veo alguna aquí que... Entonces eso, ¿cómo me ha cambiado? Yo, por ejemplo, diferencias que veo ahora mismo, yo estoy grabando esto y estoy hablando tranquilamente. Yo cuando empecé a grabar, estaba hablando y a la vez pensando qué opinarán de mí.
Sí.
Y eso que es que no va a cambiar porque te pongas a pensar en tu habitación. Voy a intentar mejorar las críticas del resto. No, ponte a hablar. Empieza, graba. Y ya verás cómo se te va a pasar la tontería esa. No te saluda nadie, que es que no eres tan importante como tú piensas. Entonces, eso es lo primero que va a cambiar. Es decir, como desarrollo personal me ha servido de la hostia. Las puertas que te abres son una locura porque los contactos que tenemos gracias al podcast es sentarte con gente... Ya no que tenga mucho dinero, sino el desarrollo que tienen, lo que han crecido, el saberles caer bien, que es otra cosa que también tienes que trabajar, el caerle bien a una persona porque no sabes qué oportunidades te puede dar. Entonces, todo eso me ha ayudado. Y bueno, y luego estaba en esta orejica, tenía a Sergio, Juan, tienes que grabarte algún vídeo para tu marca personal. Y yo diciéndole, Sergio, a mí me gusta, porque a mí me gusta mucho el tema de escribir emails y vender a través de email. Yo creo que voy a hacer todo por texto. Juan, que la gente te quiere ver, que la gente te quiere ver. Subo un vídeo y me pilla 150.000 visitas.
Ya como, si Juan estaba ya intentando buscar la típica excusa para decir, va, que esto no es para mí lo de YouTube. El primer vídeo viral, o sea, 150.000 reproducciones. ¿Cuántos suscriptores?
3.500 o 3.600.
Qué puta locura, tío.
Y bueno, y no me escondo tampoco. He podido monetizar el vídeo también.
¿Ha ido bien?
Se ha ido bien.
O sea, ¿podrías más o menos decir aproximadamente cuánto has ganado con ese vídeo y gracias a qué estrategia has utilizado para hacer ese vídeo para que la gente que no tiene ni puta idea de cómo funciona YouTube?
Sí, yo de hecho cuando estuve hablando en Alicante con un chico, yo se lo dije claramente, yo no me escondo, yo si voy a entrar a las redes sociales es para ganar dinero. Pero la cosa es que para ganar dinero tienes que ayudar a alguien. Es decir, yo no voy a poner mi cara, voy a poner mis horas grabándome para no ganar dinero. Y quien te esté comentando que sí que lo va a hacer... Bueno, igual tiene una empresa por detrás y lo hace como hobby, pero yo no lo voy a hacer porque va a ser mi primera fuente de ingreso. Entonces, yo dije, vale, ¿cómo puedo ayudar? Yo tengo experiencia sobre Amazon y tengo mucha gente que me está viniendo del podcast preguntándome sobre Amazon. Digo, coño, conozco en este caso a Rubén, que es nuestro amigo que vende en Amazon. Él tiene una formación, sé que la formación es buena de verdad, si no, no la recomiendo. Digo, coño, pues voy a contar mi experiencia desde mi punto de vista. No va a ser la más iluminadora de que te vas a comprar Lamborghini, es decir, voy a diferenciarme por esa parte, el emprendedor humilde. Y voy a hacer una afiliación con el curso. Y bueno, pues el primer mes no fue bien del todo, pero luego empezó a coger visitas y demás. Y la gente me lo ha agradecido mucho, he conseguido más visualizaciones. Pues y todo ha repercutido a que pues, la gente ha comprado la formación, yo he tenido afiliación y YouTube pues, me ha pagado creo que unos 600, 700 euros de ese vídeo.
¿Pero qué he cebado? O sea, ¿te ha pagado 6 euros las 1000 visitas?
Sí, yo llevo, el mes pasado me ingresaron 290 de AdSense y este mes ya llevo 300 y pico, algo así.
¿Qué cojones, tío? O sea, qué increíble. Tu canal está monetizando una barbaridad. Tengo ganas de que suba más vídeos, Juan, para ver ese canal en qué pasa, porque mi cerebro de analizar datos le faltan vídeos.
Yo ahora voy a poner mi punto de vista, porque seguro que muchos estarán igual. Yo he subido un vídeo sobre Amazon, mi canal seguramente no va a ir sobre Amazon porque no es lo que más me ilusiona en esta vida. Entonces, la cosa es que estoy ahora en un punto de decir, ¿y ahora qué subo? Es que yo no sé qué subir. De momento me lo voy a tomar, como me dice Sergio, voy a seguir subiendo contenido, de lo que sea hablar y ya está. Claro. No me voy a quedar aquí atrapado. Y es una locura la marca personal, las puertas que te abre.
Con un vídeo, Juan, ¿cuánto dinero has podido llegar a generar? Para que la gente vea que esto no es lo normal, pero que se puede hacer en YouTube, que no es... Que no hace falta, no sé, tío, no hace falta invertir en criptomonedas en época alcista y comprar aquí y vender por la noche y así puedes ganar esta cantidad de dinero. Con un vídeo puedes hacer el qué.
A ver, tío, yo voy a decir lo que más o menos he generado, pero que no quiero que se lo tomen...
Sí, sí, 100%, ahora lo clarificamos.
Vale, pues cerca de 4.000 euros.
O sea, esto es verdad, esto es realidad. Esto es cómo funciona el marketing de
afiliación. Sí, lo puedo enseñar.
Esto es cómo funciona el marketing de afiliación, bien hecho. Ahora bien, ¿esto es lo que te ha pasado a ti? Probablemente no.
No, ni tampoco vayas a buscar que en el primer día, porque lo primero, no vas a tener el contacto de Rubén, porque a mí el contacto de Rubén me costó un año y pico tenerlo.
Sí.
No vas a tener los conocimientos que yo puedo tener de Amazon ni el punto de vista tan exacto de lo que yo opino. Entonces, vas a hacer algo un poco chapucero.
Sí.
Y la vas a cagar, te vas a manchar ya desde el principio. Pero bueno, si te va a servir para probar, pues haz lo que te apetezca, la verdad.
Pero bueno, que me gusta mucho porque sirve de motivación y sirve de que pueda haber un resultado. Hilando a esto, me gustaría un poco, tú que has visto desde fuera esto, tú lo has visto desde fuera porque yo puedo estar a mil cosas, ¿no? Puedo estar a mi canal, a mis redes sociales, lo que sea. Y yo he empezado en TikTok. Y yo en un mes crecí 150.000 suscriptores seguidos en TikTok. Literalmente en un mes lo puede ver la gente. Ya no he subido vídeos en TikTok más. Salvo alguno que iba subiendo y tal. En Reels tengo 105.000 seguidores en Instagram. Y lo mismo, no le di nada de importancia. Todo mi energía, todo se ve en YouTube. De hecho, si te vas a mi Instagram, lo que pone en mi biografía es: lo bueno está en YouTube, siempre lo pongo. Porque es que a mí YouTube es la plataforma que a mí me ha cambiado la vida. No me ha cambiado la vida Instagram, ha sido YouTube. ¿Tú cómo lo has vivido esto desde fuera? ¿Cómo has visto desde fuera con el podcast? ¿Cómo has visto esto desde fuera con tu propia marca personal? ¿Con la marca personal de otra gente con la que hemos hablado? Respecto a empiezo en TikTok porque crezco más rápido de seguidores versus empiezo en YouTube aunque vaya más lento.
A ver, sinceramente todo va a algo muy lógico, que es, nosotros nos cruzamos por la calle, te puedo dar con el hombro sin querer, hola, ¿qué tal? No sé qué, hostia, ya está, te he visto, me suenas la cara, ya está. Hostia, pero si he quedado contigo a tomar un café de 15 minutos, yo ya sé quién eres, qué es lo que te gusta, cómo eres, es decir, te conozco mucho mejor, me caes mucho mejor. Pues es lo mismo, en TikTok me has visto 15 segundos, me he cruzado contigo en la calle, no he hecho nada más. El otro hemos tomado un café juntos, entonces... Todo va a nivel de fidelización. Si luego vas a querer vender un producto, vender una afiliación, no se la vas a comprar a una persona que la has visto 15 segundos. Vamos, ni de coña. Y todo eso mismo se ve... Yo siempre me he quedado flipando con la gente cuando tú le enseñas las estadísticas que tienes de historias en Instagram. A ti te ven unas 15, 20 mil personas, ¿no? Las, sí, la historia.
17 mil, 20 mil.
Y conocemos mucha gente con 100 y pico mil seguidores. ¿Cuánta gente se lo ve? 3.000, 4.000.
Sí, sé que siempre se sorprende de eso. Y yo, joder, pues...
No sé. Sí, es una locura. O también hemos hablado con muchos chicos que han sacado un ebook o cualquier cosa de un ticket muy bajo, que teniendo 100 y pico mil seguidores han vendido 30. Eso a nivel de conversión es una mierda. Es una mierda, pero que tampoco es tan difícil de entender. En YouTube te conoce una persona de verdad.
Es el ego, tío. Es el número lo que está matando a la gente.
Sí, pero es que encima...
Luchan por un número que no da nada. O sea, un número... Tener 100 mil no da nada. Cero. O sea, no da nada. Lo que sí, da dinero es de una comunidad, aunque sea de 1.000 personas, pero 1.000 personas de verdad. Que tú sacas un producto el día de mañana y te vale 50 pavos y te compran de esos 1.000, te compran 200. Eso es una comunidad de verdad. La gente que te va a hacer vivir... Hay una especie de... no sé cómo fue, un artículo de un blog de un tío experto en marketing de Estados Unidos que comentaba la teoría de los 1.000 fans verdaderos. Esta teoría lo que quiere decir es lo siguiente. Si tú te quieres dedicar a tu marca personal, a tu pasión, solo necesitas luchar por tener 1.000 fans verdaderos. ¿Qué es un fan verdadero? No es un seguidor cualquiera. Es un seguidor que está atento de lo que haces, que sabe cómo eres, que sabe perfectamente tus valores como marca y que si sacas un producto, da igual el precio, si le encaja lo va a comprar. Eso es un fan verdadero. Es decir, yo sé que en mi comunidad de fans verdaderos a lo mejor tengo, pues, yo diría unas 3.000, 5.000 personas. 4.000 personas, como mucho. Y dirás, pero Sergio, si tienes 300.000 seguidores en Instagram, o sea, en YouTube, 150.000 en TikTok, es que yo no me fijo en eso, me fijo en la gente que luego está ahí respondiéndome los mensajes, que me los encuentro por la calle y me miran los ojos con los ojos llorosos y me dicen, Sergio, es que te lo juro que has hecho un cambio en mi vida gracias a esto, a esto y a esto. Esa es la gente que realmente se va a quedar conmigo en 5 años y que me va a defender en una cena. Esa es la gente que buscas. Y es mucho más fácil convertir a gente así con un vídeo de 10 minutos que con un vídeo de 30 segundos. O sea, si tú tienes ahora mismo una hora libre a la semana, te lo juro que te sale mucho más rentable invertir en hacer un vídeo en YouTube. Porque sí, vas a crecer más lento, pero ¿y qué calidad estás creciendo? Estás creciendo una comunidad de 1.000 suscriptores que te cuesta muchísimo más. Pero, punto número uno, puedes seguir haciéndote viral. Esto no es como Twitch, que sigue a Twitch, puedes hacer mucha retención, la gente te puede conocer muy bien, pero no puedes hacerte viral. En YouTube sí que puedes hacer las dos cosas a la vez. Y que YouTube no es una plataforma como Instagram que cada vez penaliza más por ser viral. Cada vez pones un clic en el enlace en el story de Instagram, te capa las visitas. Haces un vídeo de no sé cuántas, cada vez te baja menos la interacción para que tú pagues publicidad para promocionarte. Al revés, en YouTube no. En YouTube lo que les interesa es que tú puedas ayudar, que hagas contenido de calidad, que tú busques un problema de dolor de hombro y te salga un vídeo de un youtuber con el mejor vídeo posible acerca de cómo solucionar un problema de hombro. O sea, si hay una plataforma que va a estar en los próximos 15 años es YouTube. Fin, no hay discusión acerca de esto. Entonces eso.
No, y sobre todo que se centre en ayudar a alguien. Es decir, que tu vídeo, el mismo valor que aportas en TikTok, es que en YouTube lo puedes aportar pero multiplicando por 100, porque estás mucho más rato, el chico se va a quedar flipando o la chica cuando te vea, es exagerado.
Y sin contar, tío, lo que tú hablas, o sea, los beneficios que te va a dar a nivel de marca. O sea, Juan, por culpa del podcast, entre comillas culpa, hostia, no tiene un TikTok de 1.000.000 de seguidores, no tiene un Instagram de 1.000.000 de seguidores. ¿Instagram cuántos seguidores tienes?
2.000 y pico.
Tiene 2.000 seguidores en Instagram, Juan. Pero si se ve la de contactos que le ha dado el por YouTube, la de gente que hemos conocido gracias al podcast, o sea, las experiencias que hemos tenido que vivir, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, es increíble. No quiere decir que no te aproveches de la viralidad que te da TikTok o Instagram como nosotros hacemos con el podcast. Simplemente quiero decir que entendáis dónde está la prioridad y que seamos sinceros. 1.000.000 de reproducciones en TikTok te da cero.
Sí.
1.000.000 de reproducciones en YouTube te puede dar 3.000, 4.000 euros al mes. O sea, nosotros, nuestro canal de podcast nos da 1.000.000 de reproducciones al mes y estaríamos ganando 5.000 euros al mes. Un millón, ¿eh? Y en TikTok, ¿cuántas veces he tenido vídeos de 1.000.000 de visitas que luego la gente ni se acuerda de esos vídeos? Es que me parece muy importante este mensaje.
Nada, el contenido vertical yo lo veo muy bien como potenciador de tus otros canales que tengas.
Sí.
Pero para empezar las bases sólidas, hazte vocal de lo que te apetezca. Habla de, yo qué sé, de lo que te apetezca. ¿Hay seguro algún tema que tú sabes más que tu amigo?
Sí.
Compárate con tu amigo que no sabe nada, pues seguro que hay algo que tú ya puedes empezar a hablar. No hace falta que seas el mejor, que seas otra. La gente... Yo qué sé, por ejemplo, lo que has dicho, dolor de hombro. Pues que tengo que ser el mejor en dolor de hombro. No, tío, a ver, si tú ya sabes algo de... Ya sabes algún truco, seguro que tienes 7 minutos o 10 minutos de contenido para hacerme un vídeo.
Sí, de hecho, yo creo que la mejor forma de pensarlo es... ¿Te podrías ayudar a tu yo de hace 2 años? Y si la respuesta es que sí, hay mucha gente con hace 2 años. Es decir, yo mi mensaje entero va al chaval, al Sergio Soñador de 16... Si lo tengo claro, si es que por eso tengo tan claro cómo tengo que hablar el mensaje, cómo tengo que decirlo, qué cosas tengo que enseñar, porque voy a hablarle al Sergio de 16. Dicho esto, concluir esta parte de YouTube diciéndoos que he creado un ebook hablando de 9 formas para poder ganar dinero gracias a YouTube.
Eso es.
Es un ebook totalmente gratis, ¿vale? Entonces lo podéis descargar en la primera línea de la descripción y en el comentario fijado. Simplemente tenéis que meter vuestro correo. ¿Y por qué hacemos esto? Porque es una estrategia de... Se llama Lead Magnet. ¿Qué significa esto, Juan?
Pues algo que le tienes que regalar a ese cliente. Bueno, a ese cliente, a ese potencial cliente.
Sí.
Siempre, como todo, tú tienes que dar valor antes de vender. Pues entras, te damos valor, vas a entrar a una secuencia de emails que he hecho yo. Luego, pues seguramente vayas a ir a un grupo donde vamos a seguir dándote valor. Y al final, pues te venderemos uno de nuestros productos.
Eso es.
Si te gusta, bien. Si no te gusta, no pasa nada.
Es decir, pensamos que es más efectivo. Si nos están viendo el podcast 100.000 personas y de esas 100.000 realmente hay 5.000 personas interesadas en querer aprender de YouTube, en primer lugar, si tú sacas un producto de golpe y digo, hey, tengo este producto para ti, vale tanto, no vas a vender nada, porque esa persona aún no está en ese punto como para sentirse que eso es para ellos, no se sienten confiantes, no confían mucho en ti, en el método, la metodología, etcétera. Entonces hace falta muchísimo más proceso de contenido, de explicar bien el método, explicar bien qué es el producto, qué consiste, características. Es decir, meter una chapa tan grande que el resto de miles de personas que están viendo ese mismo vídeo no van a querer ver. ¿Cómo consigues superar esta barrera? Si tú pones un ebook gratuito, que aporta, que es una maravilla de ebook, 40 páginas de ebook, a mí me encanta cómo ha quedado.
El lead magnet, que no se piense que queda una mierda. Tienes que dar algo que tú ya dices, coño, que esto yo lo podría vender.
Exactamente. Entonces, regalamos esto, la gente pasa a estar en nuestra base de datos de email, podemos estar teniendo una comunicación mucho más directa y lo más importante, esa gente sabe que quiere escuchar acerca de YouTube. O sea, nosotros ya sabemos que esa gente no la estamos molestando si hablamos sobre tips, sobre trucos que hemos encontrado para ser más virales en el podcast, sobre nuevas tendencias para monetizar, cómo hemos ganado dinero el último mes. O sea, esas cosas les va a parecer muy interesante. Y a raíz de ahí, oye, sacamos este producto, vale dinero. Al final tenemos que ganar dinero de esto, esto es un proyecto, esto es un negocio, y aquí todos queremos ganar dinero, pero como decía Juan muy bien, hay que ayudar, hay que estar al mismo nivel de valor que aportas a la sociedad. Entonces, pues se sacará un producto el día de mañana y la gente pues decidirá si es para ellos o no es para ellos. Es tan sencillo como esto.
Eso es, sí, sí. Joder, menuda masterclass de redes sociales. En lo siguiente ya que nos vamos a hacer... Esto es un embudo. El funnel. Aquí sí. Vas a meter.
Literalmente, tío.
Sí, sí.
Planes de futuro, Juan.
Planes de futuro. Mira, me va a casar... No, eso es broma. En cuanto al podcast... Tío, yo ahora mismo donde más dolores de cabeza estoy teniendo, al menos a nivel personal, es mejorar como entrevistadores, que poco a poco lo estamos haciendo, y el famoso audio que tantas veces nos da problemas. Yo creo que mejorando esas dos cosas ya vamos a dar un pasito, y bueno, pues seguramente encontrar algún invitado que nos ponga como un podcast, pues yo que sé, un invitado que conozca a toda España, el que digan, joder, ¿cómo han conseguido traer a esta persona? Eso también puede hacer que nos cambie, pero vamos, creo que vamos a un ritmo muy bueno. Falta también estabilizar un poco el equipo y ya estaríamos a tope.
De hecho, es probable que, claro, que están viendo esto, estamos a punto de irnos a Colombia.
Eso quería sacar, ¿no, cabrón?
Sí, sí, sí. No, eso tiene que ver con los planes de futuro. Mi objetivo número uno, Juan, es el que nos dicen todo el mundo. ¿Qué es lo que nos dice todo el mundo de consejo?
Que no nos quememos.
Que no nos quememos. Entonces,
ya, tío.
Vamos a un ritmo, vamos a 500 kilómetros por hora. Hemos conseguido de una vez por todas tener un equipo de gente que, al menos en los próximos 6 meses, no va a haber cambios. Hemos conseguido tener 15 episodios grabados sin subir, que simplemente hay que producirlos. Es decir, mi objetivo tiene que ser, o sea, para conseguir que el podcast sea un podcast que esté en 5 años siendo el líder, necesitamos que haya largo plazismo y que siempre se mantenga la calidad.
Sí, bueno, y luego también, cuando hagan un proyecto entre amigos, el no quemarse también significa que no quemes a esa... Claro, porque tú y yo lo primero que éramos amigos.
Sí.
Y ahora estamos como socios.
Ya somos enemigos.
No. Y hay que tener mucho cuidado. Por eso a mí me gusta tanto tener conversaciones incómodas y que tú me digas, oye, Juan, esto lo has hecho mal. O decirte, oye, Sergio, tío, el otro día estabas un poco raro.
Sí.
Porque yo veo que eso todo lo que va a hacer es fortalecer la relación. Pero tener mucho cuidado con entrar con amigos, tenéis que estar muy preparados y el quemar el proyecto puede suponer quemar la relación.
Sí, eso es verdad. Entonces, nuestro objetivo, bueno, al menos mi objetivo por mi parte es seguir haciendo cosas como la que vamos a hacer. Nos vamos a ir a Colombia, nos vamos con nuestro amigo Alae, nos vamos con nuestro amigo Carlos también, que se viene a desconectar, a estar allí y lo que surja. Si grabamos un podcast bien y si no, pues nada. Pero esos viajes, como por ejemplo cuando me fui a Japón, te hacen desconectar, salir un poco de ese ciclo. Y yo lo que quiero, mi objetivo es que de cara a futuro aún nos dedique menos tiempo al podcast. Ese es mi plan. Mi plan es que la calidad aumente y mi cantidad de horas invertidas disminuya. ¿Por qué? Porque la gente ya esté formada, esté preparada, los sistemas estén puestos en su lugar. Haya, por ejemplo, una persona que vaya con nosotros a los viajes y que nos monte el estudio mientras nosotros hablamos con el invitado.
Bueno,
qué
nada,
puto detalle más drástico.
Lo que tiene que haber es una persona que nos diga, Sergio, Juan, el martes a las 10 tenéis que venir al estudio.
O sea, es el nivel ya infinito. O sea,
que viene Pablo Motos, coño. Que tiene que venir, pero ya.
Exactamente, tío. Entonces, eso es un poco el plan de futuro, no quemarnos, el mantener esto a largo plazo, que las conversaciones sigan siendo buenas, que sigamos ayudando a un montón de gente y que, joder, que yo creo que tengo un plan, ha nacido para acompañar a un montón de gente en su día a día, a hacerles pensar un poco más desde un punto de vista mucho más rico, es decir, más desde la alegría, desde la abundancia, como decía Sergio, o trabajar duro pensando y dices, joder, es que Joan Prades trabajaría muy duro aquí, o piensas en Fermiralles y dices, joder, no todo es el dinero, sino que también es la ética, o sea, todos los puntos que te van dando cada persona que vas conociendo, quiero que sean como herramientas, ingredientes para que seas una mejor versión de ti mismo.
Ahora que has dicho varios invitados, ¿cuál ha sido el que más te ha impactado?
La persona que más me ha impactado, que hemos entrevistado...
Es difícil acordarse también de todos, ¿eh?
Yo diría que, o sea, a ver, las barbaridades que decía por la boca Raúl cuando entrevistábamos a Raúl Castañeda, eran muy impactantes. Normal que luego los TikToks, yo creo que no hay ningún YouTube short de los que subimos con Raúl Castañeda que no tuviera 500.000 visitas.
Fue una locura.
500.000, 700.000, todos los 14 clips, o sea, animal. Ha roto todas las métricas.
Una de las cosas que puedo decir que fue un poco de suerte por nuestra parte.
Porque, gracias a Juan, yo ese tío no lo tenía ni en el radar.
No, gracias a mi primo, Luis Ángel, a ver si escucha esto.
Hacemos un shout out a Luis Ángel.
Sí,
gracias, Luis.
A Luis Ángel, que bueno, yo todas las noches quedo con él y vamos a dar una vuelta. Yo vivo en una granja, ¿sabes? Y vamos a dar una vuelta por ahí. Y me dijo, tío, ya al de Perico, a Raúl, porque mi primo lo sigue muy bien. Bueno, se lo comunico al señor, el señor se pone en contacto con él. Vamos ahí, tío. Lo único que hicimos fue soltar los trípodes, soltar las cámaras, los micros. Increíble. Y salimos los dos de ahí mirándonos diciendo, pero ¿qué acaba de decir?
De hecho, para que os hagáis una idea, una de las claves también de la viralidad que os quiero compartir aquí es, si no genera un efecto wow en vosotros, es muy importante, es muy probable que no le genere un efecto wow a la persona que lo va a ver. ¿Cómo? O sea, yo creo que nunca hemos estado a un nivel de expectativa para subir un episodio como con ese. Literalmente quedamos con unos amigos en casa de Juan para vernos el episodio antes de que saliera. En plan, esto tienes que verlo. O sea... Todas las historias que cuenta Raúl en el podcast de cuando se queda en el almacén, cuando tiene que matar con la escopetilla de perdigón a las ratas que se están colando por el... O sea, Juan y yo estábamos alucinando diciendo, este podcast tiene que ver con nuestro amigo Iván, nuestro amigo tal. Fue increíble. Y de hecho me lo volví a ver otra vez entera. Los clips los he visto 100 veces. O sea, son brutales. Y eso, ese efecto wow es inevitable que se haga viral el día de mañana. Así que eso es un poco... Yo creo que nos hemos contado todo.
Joder, 1:10, ¿eh? De lo más rápido que se me ha pasado.
Joder, ha sido rápido, sí.
Sí, igual podemos hablar mucho.
¿Con qué podemos concluir, tío? Porque hemos comentado un poco al principio el tema de los hábitos de nuestro día a día, pero no sé si hay algo interesante que te debamos de contar. Está a lo mejor para nosotros en nuestro día a día y puede ser bastante útil a la gente.
Bueno, ahora Sergio no está ni desayunando ni comiendo. Coméntale.
Hostia, vale. Que conté la parte del ayuno. Estoy probando esta semana, estamos a jueves, llevo desde el lunes, porque veníamos de Alicante de comer McDonald's y Goico, aquí decimos todo, Juan. Sí. Aquí nos sinceramos todos de que aquí se come como el culo. Comimos mal, ¿vale? Estábamos con prisas, malos horarios, el evento nos hacía llegar más tarde, en fin. Entonces dije, vale, voy a hacer un ayuno grande el domingo porque venía a comerme unos nachos con una hamburguesa grasienta y un postre de Oreo y tal. Dije, vale, pues desde la hora de la comida voy a hacer un ayuno hasta el día siguiente a la hora de comer. Porque siempre lo hago para descansar el estómago y que en mi cabeza noto como literalmente me limpio y me filtro, ¿no? Vale, pues lo aguanté en vez de hasta la hora de comer, hasta la hora de cenar. Y dije, hostia, siempre he querido probar esto. Es mi oportunidad para hacer la del puente, la del pase largo y constantemente estar solo cenando. Y obviamente no lo hago porque sí. Yo esto lo he hablado mil veces con Alaya, sabéis que es una persona con la que aprendo un montón a nivel de salud, amigo nuestro, vendrá al podcast. Y siempre hemos hablado acerca de que el ayuno es una de las mejores herramientas que tiene el ser humano para captar energía, para estar concentrado y sobre todo a nivel de salud digestiva, es decir, no darle más alimentos a nuestro organismo. ¿Qué hago? Me despierto, me tomo un café solo, me tomo otro café solo el mediodía y ya ceno a las 8:30 de la tarde. Eso es toda la comida que yo ingiero en mi día a día ahora mismo. Que los cafés no hace falta que sean con cafeína, que pueden ser descafeinados, no hay ningún problema. A mí, porque soy un fan del café, me encanta. El objetivo del ayuno es, solo puedes beber agua o al menos no puedes consumir ninguna caloría. Que luego hay gente que hablamos muchas veces en debate de, a lo mejor el ayuno realmente debería ser no tomar nada, absolutamente nada, cerrar la boca y no hacer nada por el agua. Pero bueno, realmente para que se active el cuerpo, el estómago y tal, con la parte de calorías estás haciendo un gran trabajo, así que es bastante, bastante favorable para ti. Entonces estoy probando, tío. Tú también lo has probado, ¿no?
Sí, lo probé ayer.
¿Y qué tal?
Bien, a ver, la sensación de hambre son 15-20 minutos. Va a quedar un poco raro, pero quería comentar planes de futuro, que no lo hemos dicho.
Sí.
Estamos planeando hacer una quedada presencial.
Ah, sí, ¿vale? Entonces, joder, tal cual, muy bien, Juan.
Aquí debajo vamos a dejar el registro para que te puedas apuntar a la lista de espera. No hay nada planeado, así que no nos metáis prisa, no sabemos aún ni fecha ni nada. Os dejaremos pues para que pongáis vuestro nombre y vuestro email, os registráis y entráis a la lista de espera, ¿vale? Entonces, no sabemos cómo vamos a hacer, si vamos a cobrar entrada. Nuestra idea es intentar hacerlo gratis y que lo cubra un patrocinador.
Sí.
Pero bueno, si hay que cobrar entrada y por ahí, pues en orden que vayáis llegando os mandaremos... Sí, para que podáis comprar la entrada y os podáis registrar, ¿vale?
Nos gustaría mucho hacer eventos presenciales. Pienso que es el siguiente nivel ya para hacer comunidad y hacer piña, que pueden salir contactos de ahí. Pero sí, o sea, y a nivel del ayuno, tú venías de desayunar, ¿no? O sea, tú venías de hacer desayunos normalmente en tu día a día.
Sí, me pegué una época que no desayunaba.
Pero, Juan, o sea, tal cual.
Es que, bájate. ¿Sabes lo que iba a decir, no? Sí, lo de la tostadica.
La tostada de mermelada. O sea, y es que cuando me venía Juan y me lo decía, digo, pero Juan, o sea, ¿qué te acabas de hacer? Te acabas de meter un araquí. O sea.
Sí, tostadica con
mermelada. Era por la mañana, tostada con mermelada y para adelante, ¿no?
Y el cerebro, vamos, funcionando a tope. No, y es verdad que el ayuno yo lo he notado mogollón, sobre todo el de la mañana, a nivel de velocidad mental, estar espabilado. Vamos, meterte la tostada me dejaba ya para echarme otra vez a dormir.
Sí. Y bueno, y de hecho, este siguiente nivel de ayuno lo estoy haciendo para probarme. No estoy diciendo que sea lo que voy a hacer a partir de ahora. Quiero ver lo que es no caer energía al mediodía.
Hoy, sí, yo lo probé ayer y no caías, ¿eh? A mediodía
hoy, por ejemplo,
no caías.
Ayer dormí poco, dormí 5 horas.
No.
Entonces, mi forma... O sea, ¿qué pasa? Cuando tú tienes sueño, yo lo he notado. Yo este ayuno lo puedo hacer porque yo tengo un muy buen descanso. Es decir, yo duermo 8 horas y media, siempre. Los días que no duermo ya tengo claro que a las 12 voy a estar muerto de hambre. Entonces estaba muerto de hambre y lo que he hecho ha sido beberme dos vasacos de agua grande y me he ido directamente a la cama a dormir. Y me he despertado nuevo, literalmente. O sea, es decir, el hambre es una sensación dopamínica que tu cuerpo a los 15-20 minutos bebes un poco de agua y se pasa. Y tu cuerpo lo que hace, según me explico un poco ahora y no me acuerdo cómo era exactamente el nombre, gluco no sé qué, glucogénesis, no me acuerdo cómo era. Y que me parece brutal es que tu cuerpo es tan inteligente que ve que te vas a morir. Estás con hambre, te manda la señal de, oye, tienes que comer, no le haces ni puto caso, y lo que hace es cogerlo de, pues, cosas que no estabas utilizando en tu cuerpo, las empieza a aprovechar, aprovecha un poco la grasa, aprovecha tal, entonces hace una limpieza de células, hace una limpieza de grasas, de cosas que tienes ahí acumuladas porque no necesitabas usar para sobrevivir. Entonces, por ejemplo, yo también, que uno de mis objetivos también es estar en la mejor forma física, vengo de pesar 86 kilos hace un mes, ahora estoy en 84, y mi objetivo es intentar bajar hasta 81-82 a la de cara al verano para estar bastante más definido. Y sí, o sea, esos son todos los beneficios por los cuales hacemos estos hábitos.
Pero bueno, lo que decimos, que lo prueben ellos. Nosotros todo esto que hemos dicho es un poco conversación total. De cuñados, no tenemos ni idea de salud. Que lo prueben ellos y ya está. A ver, lo de dormir, sí que hemos probado a dormir con la presión arriba.
Sí, eso ha sido una implementación muy buena.
Y eso ayuda muchísimo.
Hay dos que dar gracias a la E.
Despertarte con el sol, sí.
Sí.
Está muy bien, tío.
¿Por qué dirías que ha sido un hábito, un simple detalle que has cambiado en tu hábito y te ha ayudado muchísimo?
Yo creo que también tengo cierto trauma con las alarmas, ¿eh? Porque yo la alarma la asocio a la época del instituto.
Sí, tío.
El despertarte amargado.
Bueno, tal cual, vamos a aprovechar a hacer tips. En los que tengamos Apple, sacamos el móvil, por favor. Todos aquí, en el podcast. Si vamos a la aplicación de reloj, y nos vamos arriba del todo, por encima incluso de la primera alarma que tengas, hay una cosa que pone sueño despertador. Si tú cambias ese sueño despertador y pones una alarma, esa alarma es progresiva. Entonces, si tú te pones un sonido rollo, voy a poner un sonido, por ejemplo, de ejemplo. Por ejemplo, yo tengo este de pájaros, ¿vale? Mirad. Es que empieza lento. Voy a hablar un poco y cuando se ponga a activar un poco más el volumen, la cosa es que empieza de forma progresiva a sonar sonidos de pajaritos, fijaros. Yo me despierto por la mañana con este sonido. Bueno, me despertaba porque ya no uso ni alarma. Pero eso es un truco para que la gente pueda despertarse sin menos que está ahí.
No, y no tienes huevos a seguir durmiendo con la luz. Bueno, ahora vendrá el típico.
Y luego la clave de la presión es la luz que entra a las 8 de la mañana, que vamos.
Sí, a eso te despierta.
Eso sí que es un foco.
Te despierta, pero bien.
Sí, tío, es que yo no recuerdo por qué la gente decía que era bueno dormir con la presión bajada. Te lo juro que yo descanso el triple mejor así. O sea, me ayuda mucho a entender que mi cuerpo está en un punto de que se tiene que despertar. Ya está, no hay más. O sea, no. No sé, me gusta mucho que la gente lo use.
Yo no sé qué más decir, tío. No sé, tengo que subir vídeos a mi canal de YouTube.
Sí.
Tarea importante.
Yo tengo que subir también más vídeos a mi canal, que por culpa del podcast y los viajes lo tiene un poco de... Bueno, los viajes no, por culpa del podcast.
Los viajes, yo creo que la gente no es consciente de los viajes que nos hemos metido. Ha habido días de ir Barcelona-Madrid, Madrid-Barcelona el mismo día.
Sí.
Luego al día siguiente a Madrid, es una locura.
Sí, o sea,
y encima la maleta...
hago una promesa de que voy a hacer más vídeos. O sea, quiero subir mínimo uno vídeo a la semana en mi canal. Joder. Y sé que eso lo voy a conseguir a través de implementar series. O sea, una estrategia que quiero hacer es probar tener series que estén constantemente en funcionamiento, obviamente con títulos y miniaturas diferentes virales, pero que tengan que ver con ramas de mi día que suelo tocar. Por ejemplo, una serie que tenga que ver con el mundo de la inversión y como y lo que estoy haciendo, o tips sobre el dinero, y inversión, economía y gestión de finanzas.
Ah, qué bueno.
Una serie que sea sobre hábitos y rutina. Mucha gente habla sobre mi rutina, pero es que el video de hábitos, lo que he hecho, de lo que hago en mi día a día a nivel de hábitos o sobre cómo me entreno, lo he hecho muchas veces. Pero, por ejemplo, canales de YouTube como el que te dije, Nick Bear, solo hace blogs de eso y mola un montón porque estás con él en su día a día y mola un montón. Entonces, quiero ver esta estrategia para no solo sacar esos vídeos cuando surgen ideas virales para poder grabarlo, sino que cuando yo estoy aquí en mi ciudad, en mi rutina diaria, en mi placentera de rutina diaria, pueda seguir produciendo contenido. Yo creo que esa va a ser una de las estrategias.
Eso es.
Así que a ver qué tal.
Vamos a dejar ya de girar el podcast, este podcast, porque se está yendo por todos lados. Sí, sí, ya vale, ¿no?
Ya vale. Es que algo que dijimos en el principio que... O sea, en las primeras semanas del podcast, que podamos comentar ahora cómo nos sentimos de cara al podcast de el especial 300.000. Bueno, vale, venga. Estamos a 17 de mayo de 2023. ¿Cuándo crees que vamos a conseguir 1 millón de suscriptores?
Hostia, locura, chaval. Es que yo suelo tirar más a realista, o si lo quieres llamar pesimista. Yo diría que principios de 2025.
Sí, yo diría también principios de 2025.
Es una locura, 1 millón, ¿eh?
Mediados de 2025, principios, sí. Yo creo que sí.
Es una calentada.
Pero bueno, vamos a ver qué tal.
De momento 100.000, check.
Conseguido. Bien, Juan, vamos a por más.
La plaquita la pondremos por aquí, ¿no? Alguna cosa
así. Sí, hay que pensar dónde la ponemos, chicos. Y por cierto, por favor, apoyadme con mi compra, que me he gastado 90 euros en esa bombilla. No sé. Sí, ahora hay que ver.
¿Y el cuadro?
El cuadro, es verdad. Shout out to Mind Woods.
Eso es.
Dejaremos también el Instagram por la descripción para aquellos que os guste. Y mola mucho ese cuadro también. Ya está, chicos. Juan, despide.
Chao.
Adiós.